semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es un fenómeno mundial. En ocasiones nos admira que en el Coliseo Romano miles y miles de personas viesen luchas de fieras, viesen gladiadores, asistiesen a espectáculos y, sin embargo, realmente el fútbol constituye un motor de la humanidad en estos momentos. Basta viajar para saber como español que las menciones del Real Madrid o del Atleti movilizan desde gente en Somalia a paisanos en Irán, pasando por campesinos en Bolivia. Todos te dicen, ah, español, tal cual, y te dicen el nombre de unos cuantos futbolistas. Y el Mundial es una muestra de esta atención que además se mezcla con la pasión por la propia bandera y la patria, y entonces pues calienta los ánimos de una forma divertidísima. Y en estos días aciagos, donde tantas preocupaciones nos acucian, desde la guerra de Ucrania a los problemas económicos y sanitarios, pues realmente el fútbol constituye un desahogo. ¿Por qué nos apasiona el fútbol? ¿Por qué no nos apasiona, qué sé yo, las carreras de caballos o el hockey? ¿Qué mecanismos pone en marcha desde el punto de vista social? ¿Qué es lo que ha hecho que en las visitas a las ciudades prime más la visita de los turistas a un estadio que a la catedral, por ejemplo? Pues todo esto nos ocupa en esta tertulia de chicos de hoy, que viene encabezada por José Miguel Gaona, que ya está con nosotros desde el comienzo de la hora, y a la que se incorpora José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado.
Y Carlos Aecharli es subdirector de deportes en La Linterna con Manolo Lama, es su productor, y desde Qatar se incorpora también a la tertulia. Carlos, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Te diría que buenas tardes aquí en Doha, 1:35 de la tarde, aquí ya a puntito de irnos a comer en cuanto el fútbol, que ya sabes que no para, nos deje ir a picar algo porque tenemos una tarde con partido ahora y con otros tres a lo largo de este fantástico sábado de fútbol.
Es interesantísimo porque, Carlos, yo creo incluso que desde el punto de vista profesional, vosotros como periodistas, os beneficiáis, os veis afectados por este predominio del fútbol. O sea, uno entra, por ejemplo, en la redacción de COPE y prácticamente pues un tercio largo de la redacción está ocupado por los deportes. O sea que realmente el periodismo deportivo pues tiene la misma magnitud que el mismo fútbol, ¿no, Carlos?
Sí, porque yo creo que al final lo que hacemos, Cristina, es un poco acercar al seguidor, al aficionado, aquello que le interesa, y es evidente, Cristina, que en España hay una cultura futbolística enorme. Tú lo decías, ¿eh? ¿Por qué el fútbol y no el hockey o las carreras de caballos? Pues yo creo que el fútbol es parte de la tradición en España. Yo creo que por varios factores. El primero de ellos porque es fácil jugarlo cuando eres pequeño. Con una pelota, dos jerseys y un sitio llano para jugar, lo puedes hacer. Y segundo, porque tiene un sentimiento de pertenencia muy importante, ¿no? O sea, tú eres de un equipo y eso te hace pues pertenecer a un colectivo, ¿no? Y entonces eso le gusta tanto a la gente que hace que ahí podamos colarnos un poco los periodistas deportivos y acercarles pues uno de sus hobbies y una de sus pasiones, como es el fútbol, y más ahora en el Mundial, con 64 partidos, Cristina, en tan solo 4 semanas.
Fíjate. José Miguel, ¿alguna vez hemos hablado nosotros del valor sustitutorio del fútbol? También lo tienen otras cosas. Sí. Por ejemplo, las luchas de entre los partidos sustituyen buena parte de los conflictos bélicos. Gracias a Dios, la democracia tiene ese don, ¿no? Sustituir por batallas cívicas lo que constituye un derramamiento de sangre. Pero el fútbol también tiene un papel importante.
Sin lugar a dudas, es decir, el fútbol lo que sirve es de válvula de escape para esas personas que, y nos sucede a todos realmente, ¿no?, que tenemos un caudal de odio, de violencia, de éxtasis, es decir, te aunas a ese grupo, te sumas y entras en guerra, literalmente en guerra. Y cuidado, en las guerras no solamente hay vencedores y perdedores, también hay traidores. Acordaros, no sé si acordáis, aquel autogol en el Mundial del 94 de un colombiano, que además se llamaba justamente Escobar.
Escobar, que, sí.
¿Te acuerdas, no? Pues
sí, sí, sí.
La mafia colombiana... metió un autogol, el pobrecito mío, y le asesinaron.
Le asesinaron.
O sea, es decir, se tomó como una afrenta a nivel nacional.
Sí.
O sea, esa guerra.
Pero es curioso porque vamos a ponernos en la hipótesis de que el fútbol no existiera ni un mecanismo, digamos, de expansión y de liberación semejante. ¿Qué consecuencias tendría desde el punto de vista, por ejemplo, psiquiátrico?
A ver, pues, si me permitís incorporar, añadir, primero, estoy absolutamente de acuerdo yo con lo que ha dicho nuestro compañero Carlos, ¿no? Uh-huh. Es fácil y barato, y recordar una anécdota. Mi padre, que se crió en plena guerra civil y posguerra, me contaba que sus dos juguetes eran no una pelota, sino un grupo de trapos atados con una cuerda y tizas de colores. O sea, imaginaros esa posguerra, lo triste que hay, y aún así esos niños pues con eso jugaban y pasaban los días. El lugar de integración, por supuesto que es lugar de integración, pero aún más importante, es para lo bueno y para lo malo. Es decir, hay también una cultura de la pérdida, pero del consuelo por otros días. Sí, vale, estamos muy mal, hemos incluso bajado a segunda, recordamos, los que somos seguidores del Atlético de Madrid, pues tenemos mucha experiencia en esto, además, somos unos pupas, pero por encima de todo estamos ahí y nos sentimos acompañados. Que eso es fundamental. Ya no solo la pertenencia, la integración, sino, claro, efectivamente. Y no estás solo, a lo mejor tienes una vida muy desagradable, incluso miserable, pero ese sentido de integración es tremendo. Luego el problema, que lo que vienen a habéis comentado también, es la dilución de la responsabilidad, los problemas que surgen y las tragedias que ha habido en el fútbol gracias al movimiento de masas, donde no parece que nadie sea responsable y se diluye esa responsabilidad, y luego ocurren tragedias como aplastamientos, desbandadas o directamente agresiones.
Bueno, las agresiones en los estadios de fútbol, por lo que acabas de mencionar, es importantísimo, porque nuestro yo se queda totalmente diluido y nos comportamos como una masa. Entonces, lo que no harías fuera del estadio de fútbol o en los alrededores, cuidado, lo haces ahí. No tienes conciencia de la individualidad.
¿Cómo está siendo esto, Charlie, en Qatar? ¿Cómo están viviendo los qataríes y la gente que está allí el fenómeno del fútbol?
Aquí la gente, Cristina, yo creo que lo dividimos en dos, en los cataríes y en el resto del mundo. Los cataríes, por cierto, que ayer se quedaron eliminados del Mundial, o sea, fíjate que han durado 6 días en la Copa del Mundo, les queda un partido, pero ya no tienen nada que hacer. Están intentando un poco esforzarse porque todo salga perfecto y porque todo salga muy bien. Y hay que decir que hasta ahora, organizativamente hablando, este Mundial es un espectáculo, porque hay 8 estadios en 40 kilómetros, que eso no pasaba nunca. O sea, tú puedes ir a ver un partido por la mañana a un estadio y en 2 horas poder estar en otro viendo otro partido. La organización es perfecta. Evidentemente, Cristina, ellos quieren proyectar una imagen de un país quizá mejor y más abierto de lo que luego realmente es. Y las aficiones aquí, pues lo están disfrutando fenomenal. Al margen un poco del tema del alcohol, que sabes que aquí las restricciones son bastante importantes, la gente lo está disfrutando. Llegar aquí es caro, no es barato. Los hoteles están por las nubes, los aviones también, pero aquí hay un muy buen ambiente de fútbol. Se respira mucha hermandad entre las aficiones, aunque bien es cierto que esto se va calentando a medida que va pasando la competición, pero de momento problemas cero, todo muy controlado, todo muy vigilado
y por
la
ejemplo,
gente disfrutándolo.
Tengo yo la curiosidad de algunas selecciones que traen consigo unos movimientos alcoholíferos muy importantes, por ejemplo los británicos. ¿Cómo hacen en Qatar? ¿Cómo se nutren?
Yo estuve el primer día precisamente en el Inglaterra-Irán y vi a la gente muy tranquila, pero Cristina, sorprendentemente
claro,
tranquila
no
para
varían.
Lo que suelen ser los británicos. En el estadio está prohibido beber alcohol y de hecho fíjate claro. Que una empresa cervecera es patrocinadora oficial del Mundial, entonces tiene un conflicto de intereses tremendo con la organización, con lo cual en los estadios se bebe sin alcohol, hay cerveza sin alcohol, y luego en los aledaños sí que hay una serie de puestos en los que se permite la venta de alcohol en las zonas de fans, pero aquí es caro y no es accesible, con lo cual yo creo que por ahí también está bastante controlado y los ánimos, como tú decías, Cristina, de los británicos, están bastante rebajados y bastante relajados en comparación con otros grandes eventos que hemos visto que a veces incluso cometen hasta auténticas tropelías.
Hombre, luego está el aspecto de pan y circo, ¿no? De toda la vida, los espectáculos de masas han sido utilizados por el poder para distraer a las masas de otros asuntos más relevantes. No sé cómo lo veis vosotros, José Manuel.
Indudablemente, el ocio, el entretenimiento, ocupa un lugar central en nuestra vida como seres humanos, como especie, desde que estábamos en los tiempos alrededor de la hoguera a, por supuesto, alrededor de la hoguera que es hoy en día la pantalla de televisión y el resto de pantallas. Es curioso lo que estabais comentando antes al respecto de todo esto, porque esto no solo es deporte y no es solo ocio, también es un negocio gigantesco y luego también, por ejemplo, libera unas pasiones tremendas, por ejemplo, en el hecho de apostar. Aquí estamos hablando de cientos de millones que están cruzándose de manos y esto tiene es un incentivo extraordinario. Por cierto, no olvidarnos, ¿sabéis cómo se traduce hooligan al español?
Ah.
Hooligan sería gamberro o camorrista.
Sí.
Es decir, bueno, no creo que no es fan, no es fanático. Yo los distinguiría.
Los distinguimos.
Efectivamente. Vamos a ver los seguidores fantásticos que están aficionados.
Y otra cosa es un hooligan. No sé si Charlie esta distinción la mantenéis en el equipo de tiempo de juego.
Hombre, desde luego. O sea, cuando alguien habla de hooligan o señala a algún seguidor como hooligan, todos tenemos muy claro el perfil en la cabeza de lo que es un hooligan, que es muy diferente del aficionado. Por eso decía antes que ahora mismo yo creo que aquí en Qatar, por lo que hemos visto, hay más aficionados y yo he visto muy poquito, por no decirte ningún hooligan. El primer día, por ejemplo, en el Inglaterra-Irán, yo no vi prácticamente ninguno y la gente está muy tranquila aquí en Qatar de momento, porque además, no, además también hay un control exhaustivo. O sea, hay cámaras, Cristina, cada 50 metros, cámaras de seguridad, no solo en los estadios, en las calles. O sea, esto aquí hay un control de seguridad auténticamente férreo en el que yo creo que no pueden pasar prácticamente ninguna cosa peligrosa.
No, y además lo que iba a decir es que justamente el hooligan destroza, es violento, etcétera, ya sea que gane o que pierda su equipo. Es decir,
o ya sea dentro o fuera del estadio.
Exactamente.
Porque igual, muchísimos...
Un pequeño detalle, en Qatar se sigue manteniendo la Sharia como justamente la fuente legal a la hora de tomar decisiones. Ojito, no se anda con tonterías.
Hablaba yo del poder anestesiante del fútbol, ¿no? De lo muy útil que es al poder en el sentido de que distrae, desmoviliza. Las anécdotas son muchísimas. Quiero decir, el otro día tenía yo entradas para la ópera, cruzaba Madrid con tan buena suerte que fue el miércoles por la tarde, justo coincidiendo con el comienzo del Mundial, ¿no? Y de los grandes partidos. Y estaba la ciudad desierta. O sea, podías cruzar Madrid con toda naturalidad, lo que jamás puedes hacer. Realmente, si uno tuviese que pergeñar algún tipo de actividad que la ciudadanía no debiera entender o enterarse, pues es el momento, ¿no?
Mira,
y el poder lo usa.
Al hilo de lo que tú dices, hay una anécdota fantástica en Argentina. Sabes que en Argentina la pasión por el fútbol es probablemente la pasión en España multiplicada por 100, o sea, uh-huh, aproximadamente. Pues sabes el problema gordísimo que tienen de inflación en Argentina, que está todo disparado. Sí. Pues le preguntaron a la ministra de Trabajo en Argentina, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero sí era la ministra de Trabajo, le dijeron, ahora mismo la preocupación del país, ¿cuál es? ¿La inflación o que Argentina gane el Mundial? Y dijo... La inflación dentro de un mes, más o menos, va a estar exactamente igual o un poquito peor. Pero ahora lo importante, ojo, la ministra de Trabajo, ahora lo importante es apoyar a Argentina e intentar que estos muchachos consigan ganar la Copa del Mundo. Para que veas lo que es en ese país y que yo creo que encaja perfectamente con lo que tú decías,
sí,
de pan y circo y de que la gente busca esa distracción.
Totalmente. Es una cosa curiosa, pero muy peligrosa también, ¿no, chicos? José Miguel.
Bueno, pero aunque objetivamente y en la distancia parece una burrada lo que ha dicho la ministra argentina, lo cierto es que el ánimo de los argentinos seguramente tiene mucha más repercusión a corto plazo esto que lo otro. Os diré una curiosidad. En Port Authority, que es el sitio, el intercambiador de autobús, el más importante aquí en la ciudad de Nueva York, han puesto, creo que es la primera vez, te lo digo porque sabéis que el soccer, el fútbol, que es distinto del fútbol americano, como lo llaman aquí, tiene una importancia tal que han puesto una pantalla en la estación enorme. Y por primera vez he visto a americanos embobados mirando a las pantallas, que es algo realmente importante. El otro día en un restaurante estaba todo el mundo
El próximo mundial es allí, ¿eh? El próximo mundial es en Estados Unidos y México.
Pues, Pues estaban todos los americanos en el restaurante mirando. De hecho, habían quitado, había unos partidos de la National Football League, pero del fútbol americano, y habían cambiado los canales y estaban poniendo el Mundial. O sea, algo está cambiando también en Estados Unidos, y ya sabes que Estados Unidos es igual a más dinero que se va a emplear en todo esto. O sea, que hay intereses también importantísimos.
Hombre, y yo te digo una cosa, en un momento muy aciago para el gobierno de España, donde se juntan asuntos muy viscosos, ¿no? Quiero decir, el tema de la eliminación del delito de sedición para favorecer a los independentistas, el asunto del sí es sí que ha dejado a las mujeres al pie de los caballos. Todas estas cuestiones tan horrorosas se ven, digamos, tapadas en cierto modo por el Mundial. Porque
es entretenidas, tapadas, de momento entretenidas, hasta que dure, como dice muy bien la ministra, pero además, por supuesto, y dándote la razón, que por supuesto desde tiempos romanos, por ejemplo, eso en esos juegos que duraban meses, porque no eran un fin de semana, sino meses, sí. Y donde era par y circo, y el par era porque se repartía la carne de los animales que estaban allí sacrificados, y se entregaba, entregaba par, se entregaba la carne. Lo que a mí me llama también mucho la atención, vamos a ver qué fútbol desarrolla Estados Unidos, porque también es un reflejo, indudablemente, como estáis diciendo, de los pueblos y de lo que se merecen los pueblos. Pues a lo mejor los argentinos lo que están es representando el pueblo que es, y recordar que el fútbol total es germano. El fútbol ese de los germanos definieron el fútbol total. El fútbol defensivo es italiano, ese catenaccio. El fútbol individualista es sudamericano.
¿Qué es el fútbol total? Yo es que
bueno, pues el estilo alemán, el estilo anglosajón, alemán fundamentalmente, o de los países del norte,
pero
defensivo,
salvaje,
atacando. De todo tipo, y yo creo que es un reflejo, vamos, sin ninguna duda, estoy convencido que es un reflejo también de sus propias sociedades, igual que el defensivo, eso de guardar la pelota, cerrar, tener una defensa que no es una defensa, sino que es la muralla china, allí no pasa ni Dios, es muy, muy italiano.
Sí, o sea que hay una cuestión antropológica de fondo, Charlie. No sé si vosotros esto lo vais viendo, las características del fútbol.
Hombre, sí, y de toda la vida en España se ha hablado un poco... que eso cambió, fíjate, Cristina, cuando empezamos a ganar de verdad Eurocopas y Mundiales, en España siempre se ha hablado de la furia roja, de la furia española, como un poco nuestra idiosincrasia y la forma de hacer las cosas, ¿no? Un poco ahí a reones y a ver si la cosa salía bien. Eso cambió mucho cuando España empezó a jugar a otra cosa... Empezó a ser una selección súper técnica, súper táctica y que maravilló al mundo. Pero sí, claro que sí, vamos. De hecho, a lo que antes que decíais de Alemania, histórica es la frase de Gary Lineker, que decía que el fútbol es un deporte de 11 contra 11 que siempre gana Alemania. Pues un poco era eso, ¿no?
Ya lo veremos, la totalidad germana.
Y mañana es el día en el que, como decías antes, Cristina, tú decías el pasado miércoles, pues mañana España sí que se va a paralizar, porque es un España-Alemania. Sí. Una hora muy buena, además. Es un domingo a las 8 de la tarde, o sea, perfecto, hace frío, lo que también te anima a quedarte en casa. Yo creo que mañana es uno de esos días que si da el partido 7-8 millones de espectadores en la tele, no me extrañaría en absoluto.
Sí, sí, efectivamente.
Acabo de descubrir por qué he conseguido billetes de tren.
Porque
para mañana.
El domingo.
Claro. Sí, mañana a las 8.
Pues no, pero mañana, o sea, es sábado. No, claro,
mañana.
Amigo, y entonces era fácil, ¿no?
No había manera de encontrar, no había billetes por ningún lado.
Va a ir solo y abandonado en el vagón. Ya verás tú.
Una tristeza, yo me meto una tristeza.
Bueno, ¿vosotros qué opináis que va a pasar? Hay dos partidos claves este fin de semana, por aterrizar un poquito en la actualidad. El de Argentina hoy contra México, intenten jugar las lágrimas de los argentinos que perdieron de forma tan sorprendente frente a los saudíes. ¿Qué va a pasar, Charlie?
Los argentinos, Cristina, están, por decirlo finamente, están acongojados. O sea, están en pánico absoluto porque hoy se juegan todo lo que llevan preparando en los últimos años. Se lo juegan esta noche, tienen que ganar sí o sí, y yo no lo veo nada fácil porque esto también es un poco anímico y a estas alturas te empiezan a temblar las piernas y es difícil jugar. Yo creo que Argentina va a ganar porque es mejor, pero que va a pasar una noche muy, pero que muy mala.
Y
fíjate que hay una cosa a nivel psicológico que es muy importante cuando se juegan entre países. Y es que, lo digo por la cercanía de México justamente a Estados Unidos, donde estoy. ¿Sabes cuándo lo pasan mal los mexicanos de verdad? Cuando juegan contra Estados Unidos. Existe ese sentimiento comunitario de jugar contra el
contra
más grande,
historia,
contra el hermano mayor.
Que uno lucha contra la historia.
Sí, claro, claro. Entonces, tiene unos componentes, además, psicológicos, antropológicos, que no hay que descuidar. Por ejemplo, Argentina-Chile. ¡Uah! Argentina-Chile se odian. Es que son capaces de matarse.
Nosotros con los franceses tampoco estamos muy
es un afecto muy hondo, ¿no?
Correcto.
Y luego está ese Alemania-España que yo vivo con especial divertimento porque mi familia se parte por la mitad. O sea, en un extremo nos ponemos todas las hermanas y en el otro del salón se pone mi madre, que va con Alemania, con mi cuñado Georg, que es de Berlín. Entonces se genera sangre, que es una cosa estupenda porque yo estoy deseando aplastarles, ¿no? Realmente es difícil decir qué va a ocurrir, Charlie.
Yo no lo veo nada claro, Cristina, porque el primer partido fue fantástico de España, es evidente, o sea, jugó España a un nivel extraordinario, pero Alemania es Alemania, jugaron muy bien el otro día la primera parte, aunque luego se enredaron contra Arabia y acabaron perdiendo perdiendo el partido, y yo creo que va a ser difícil. ¿Eh? O sea,
¿pero qué tal es la selección japonesa?
La selección japonesa es buena, o sea, es una selección que corre, que aprieta y que no es, por ejemplo, como Qatar, que Qatar es un espanto de selección, como ha demostrado en este Mundial. Japón es una selección que te puede ganar y que te puede complicar, así que vamos a ver qué pasa.
O sea, tampoco han estado muy brillantes, o sea, que hay que pensar que vienen de perdedores.
Yo te diría que mañana firmo el empate y nos clasificamos en la última jornada jugando contra Japón.
Bueno, voy a poner una velita, a ver.
Sí.
¿Vosotros con quién vais mañana? ¿O quién pensáis que va a ganar? ¿Gaona, José Manuel?
Hombre, esperemos que gane España, ¿no? Y eso yo creo que suma. Esto es como cuando rezas, que de alguna manera cambias el futuro también.
Hombre, yo creo que va a ganar Telepizza. Que realmente
sin duda.
Negocio, bueno. Vamos, sin ninguna duda, va a hartarse a vender y bueno, eso y un montón de otras franquicias.
Bueno, pues no os mováis, que viene la hora lomana. Yo voy despidiendo a Charlie, muchísimas gracias, un abrazo a todos los compañeros ahí en Qatar,
un abrazo,
gracias por entretenernos tanto y divertirnos, y gracias a José Manuel Aguilar y a José Miguel Gaola por sostener la tertulia de chicos. Un abrazo muy fuerte.